Conflicto en El Salvador tiene, como todas las cosas, ¿no? Causas externas y causas internas. Hablamos un poco de las causas internas con el tipo de economía que tenía el país, cómo se estaba conformado las clases sociales. Y obviamente había causas externas, y es que desde 1917, que triunfó la revolución soviética, había un proyecto de expandir el poderío soviético en el mundo, ¿verdad? Y esto se acentuó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El concepto de Guerra Fría nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar a la Alemania de Hitler. Y cuando se parte en Europa, queda todo un pedazo de Europa del Este, de la Europa Central, bajo el poder soviético. Y nace un imperio, pues, y un imperio que tiene interés también en América. Y Centroamérica tal vez no tiene la importancia de recursos naturales que Brasil, que otros países, pero tiene importancia geopolítica, que es otro término que se acuñó por los tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad? Y por eso es que, por la situación de social que había en estos países, por la situación política, por la cercanía a Estados Unidos, estar en medio de América, Centroamérica se vuelve muy interesante para el expansionismo soviético que existe, existió, quiero decir.
Que pretendían ser como rodear, así como empezaron con Cuba, empezar a rodear a Estados Unidos, ¿no?
Sí, es decir, no es tan simple, ¿verdad? Lo que el proyecto de la revolución socialista marxista es, Marx lo sintetizó en la frase proletarios del mundo unidos. No, no es un llamado nada más, sean hermanos, ¿verdad? Sino que al decir proletarios del mundo, él estaba hablando de una revolución mundial. El socialismo en un país puede tener éxito si la revolución se da en varios países o en el mundo entero, ¿verdad? Eso es lo que se plantea.
Por eso el expansionismo.
Por eso el expansionismo y también ir debilitando al principal enemigo del proyecto comunista mundial, que es Estados Unidos, al que se le puso el mote del imperialismo, el imperialismo yanqui, ¿verdad? Más como un concepto publicitario, ¿verdad? No tanto, no es muy preciso el término, pero bueno, el imperialismo yanqui. Y ese término prendió en universidades, prendió, y no solo universidades latinoamericanas, sino también en Europa. En mayo de 1968 se desató una oleada de protestas en Europa en contra del status quo, del modo de vida, ¿no? Y si bien no era un proyecto prosoviético, esas revueltas sí eran antiimperialistas, ¿verdad? Y esto tuvo repercusión en Europa, en América, y tuvo repercusión en El Salvador. Esto se mezcla con la guerra de Vietnam de los años 60, en la cual hay una oposición de los jóvenes estadounidenses ya a la guerra de Vietnam, y todo este ambiente de revuelta, de rebelión, que se refleja también hasta en la música, como alguna vez yo lo he comentado, con los Beatles, con los Rolling Stones. Es una época de cambio vertiginoso en la cual los gobiernos militares se ven ya como dinosaurios, como cosas del pasado, ¿verdad? Algunos los llaman bestias con botas, etcétera, y los jóvenes, ¿verdad? En las universidades y todo esto. Entonces, la situación económica, la prédica antiimperialista y prosoviética, más los deseos naturales de la juventud de todas partes de cambiar, forman un cóctel explosivo en El Salvador en los 60. Y así como en los 70 surgen las primeras guerrillas, 1970. Ya habían surgido guerrillas en Venezuela, en Uruguay, guerrillas urbanas sobre todo. Ya había triunfado la revolución en Cuba, el movimiento 19 de julio. Encabezado por Fidel, había una fuerte guerrilla en Nicaragua, antisomocista, sandinista, no tanto marxista, pero en el fondo sí lo era, pero más se vendían como una revolución propia sandinista. Habían guerrillas en Guatemala también, y El Salvador no era la excepción, ¿verdad? Surgen las primeras en 1970, las Fuerzas Populares de Liberación, como una escisión del Partido Comunista, que fue fundado el 31 o 30, y surge también el grupo que fue el germen del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Una pregunta, Marvin, ¿por qué recurrir a la vía violenta?
Los intentos de cambiar a los gobiernos militares por la vía electoral habían sido burlados. la gente interpretaba que había sido, hubo fraude, que se burló la voluntad popular y que no quedaba más que la lucha armada. En 1970 la convicción no era de la mayoría. Una cosa es ganar una elección y otra cosa es tener la mayoría política, es decir, cuando la mayoría de la gente quiere algo. Los marxistas llaman a un momento de revolución la situación, le llaman situación revolucionaria, que es cuando los de arriba ya no pueden y cuando los de abajo ya no quieren, ¿verdad? Entonces los de abajo ya no querían gobiernos militares. Pero todavía el 70, cuando surgen las guerrillas, no había esa mayoría política. Es el 72 el año clave que explica lo del 80. El 72 se dan elecciones y se unen para un frente electoral contra los militares, los comunistas, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, y lanzan la candidatura de Napoleón Duarte, un líder muy, muy carismático en esa época, que él encerraba, él sintetizaba las luchas civiles. Y los historiadores más serios dan por un hecho que hubo un escandaloso fraude. Yo ya tenía como mis 12 años en esa época y tengo recuerdos de eso, de que la gente hablaba Duarte, aunque no Miarte, Duarte, Duarte. De hecho, la Democracia Cristiana y la UNO habían ganado muchas alcaldías, San Salvador, San Miguel, Santana, Sonsonate, un hecho sin precedente un año antes, el 72. Era obvio que Napoleón Duarte había ganado las elecciones, sin embargo, se impuso. Esto lo dicen los historiadores, pero yo comparto ese punto de vista. Se impuso la candidatura del coronel Molina, y aunque el coronel Molina hizo un gobierno muy, muy progresista, diría yo, muy visionario, ¿verdad?, con las grandes obras, el cierre de los espacios políticos, esa burla que hubo en 1972, cerró, creo yo, para siempre, hasta ese momento, las puertas a una salida electoral a la crisis de no aguantar gobiernos militares, y se pusieron en boga los llamados frentes de masas. Estos frentes de masas, el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU, Frente Amplio Popular Unificado, posteriormente las Ligas Populares, el 28 de febrero, llenaron el espacio de participación política que los partidos ya no cumplían. Y estos frentes amplios, que llegaron a poner hasta 300.000 personas en las calles de San Salvador, es el semillero más grande para todo el movimiento guerrillero posterior.